Damos otro pasito más hacia adelante en este tiempo de radio y queremos saludar a nuestro escritor de cabecera, no es otro sino Francisco José Motos. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Muy buenas tardes, amigo. Pues nada, un placer, como siempre, estar aquí contigo y con tu numerosa audiencia.
Bueno, hoy yo te pregunto siempre, ¿qué nos has preparado? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué vamos a tratar de convencer o no a los oyentes a partir de este momento?
Bueno, vamos a hablar, le vamos a dar pistas y cada cual que saque su conclusión. Es verdad que son temas, digamos, que según quien lo mire, pues así reacciona. El tema en concreto es el síndrome, el llamado síndrome postvacacional. ¿Existe, no existe? ¿Lo han sufrido algunos de nuestros oyentes? ¿Qué consecuencias les acarrea? ¿Cuáles no? ¿Tienen alguna estrategia para hacerle frente en caso de que les ocurra? En fin, creo que es un tema que, porque además es que estadísticamente, sabes que tiramos mucho de estadística para estas cosas, dicen las cifras oficiales que el 37% de las personas que cogen vacaciones en nuestro país sufren o dicen sufrir este síndrome postvacacional, que no estamos hablando de si hay aproximadamente, según los registros últimos, 22 millones de personas con contrato, asalariadas y demás en España, pues estamos hablando de un montón de personas, ¿eh? Hablamos por cada 10% de 2,2 millones, hablamos alrededor de 8 o 9 millones de personas que manifiestan sentirse mal, de alguna manera, después de volver de vacaciones.
Lo primero que pueden estar escuchando ahora mismo los oyentes de Área Lorca, y a mí se me ha venido a la cabeza, es que si ese porcentaje de personas que cogen vacaciones lo sufren después de vacaciones, no cogiendo vacaciones, quizá no sufrirían dicho síndrome, ¿no?
Ya, bueno, eso sería la salida más fácil. Bueno, si te están escuchando algunos empresarios, no todos,
claro,
así, estarán dando palmas. Ole, ole, esta es una buena propuesta y no lo que nos dicen últimamente del Ministerio de Trabajo. Bueno, yo creo que es absolutamente necesario, pero claro. Yo sé que lo bromeas sobre eso, porque además, bueno, tiene una connotación. O sea, las vacaciones, aunque parezca que no, no son falta de productividad en sentido estricto, sino que para consumir necesitamos tiempo, ¿vale? Y para que la economía funcione, una economía capitalista abierta como la española, necesita consumo, todo eso. Ergo, si no hay gente que puede ir de vacaciones, pues claro, no hay hoteles, no hay restaurantes de este tipo de vacacional, etcétera. Bueno, dicho esto, es verdad que hubo tiempo en el que no había vacaciones, también es cierto, y el mundo seguía dando vueltas y girando. Pero bueno, no vayamos a esas épocas, porque creo que eso ya pues está un poquito superado.
Estoy de acuerdo contigo. Lógicamente lo que he comentado era en plan broma, ¿eh? Que todo el mundo se merece lo que tú has dicho, sus vacaciones, porque son necesarias y sobre todo para desconectar, ¿no? Porque depende qué trabajo, es importantísimo desconectar. Y es verdad también lo que te comentaba fuera de micrófono, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, pues una vez que yo me he acostumbrado a estar sin hacer nada, ahora tener que volver al trabajo, pues es, yo creo que es lo que llamamos síndrome postvacacional, ¿no? Mm. El hecho de estar tan a gusto, ¿no? Con la cervecita, el que tenga la oportunidad de hacerlo a la orilla de la playa, en la montaña, allá donde esté con sus seres queridos, pues se le corta un poquito el rollo, ¿no? El día que se tiene que ir a trabajar, ¿no?
No, totalmente. Pero fíjate, sobre ese particular, verás, vamos a hacer una analogía que creo que viene muy bien. Hay quien sí y hay quien no. ¿Por qué te quiero decir esto? Tú, vamos a retrotraernos a nuestra infancia ya tiempo atrás. Tú recuerdas cuando las vacaciones del cole y había que volver a clase. Uh-huh. Bueno, tú sabes que lo recordarás, aunque nos pille lejos, bueno, a mí más, había una parte de los niños. Ahora veremos cuándo, qué somos de cada uno, que estaban deseando que volviera esa rutina del colegio. Pero ¿cuándo va a empezar el colegio? Y otra mucha, quizás mayor probablemente, entonces nos hacían tantas estadísticas que ni atados, que tenían que llevarlos ahí empujones los padres, las madres, porque que no querían ir de ninguna manera. Y probablemente me da que pensar que bueno, que todo esto del colegio y las vacaciones es una preparación para luego hacer trabajo, para trabajar y bueno, que estar preparado para una cosa u otra. Y yo creo que acabamos reflejando lo que ya hacíamos cuando éramos niños en el colegio a la época adulta.
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, si sacáramos esa estadística, si finalmente existieran dichas estadísticas, seguro que el que iba renegando, entre comillas, al cole es el que hoy sufre más síndrome posvacacional que aquellos que estaban encantados de volver al colegio.
Probablemente. No se ha hecho ningún estudio sobre eso, pero fíjate que yo, ahora que tú lo estás mencionando, creo que merecería la pena. A lo mejor ahí empezábamos a entender algunas cosas, ¿no? Creo. Bueno, de todas formas, es cierto que bueno, se han hecho muchos estudios sobre por qué existe el síndrome postvacacional, perdón, y hay varias conclusiones que son más o menos comunes, ¿no?, entre unos y otros. Y vienen a decir que, bueno, los seres humanos somos unos animales, nunca mejor dicho lo de animales, bueno, de racionales si queremos, que tenemos un mecanismo muy arraigado en la rutina y la costumbre, que además determina que no es rápido los cambios, es decir, que son graduales, en mejor caso. Pongámonos en un caso muy extremo. Que bueno, para que se vea esto bien lo que estoy comentando. El duelo. Una persona fallece, que es cercana y demás. Se necesita un tiempo y muchas veces casi ni con el tiempo se puede. Pero la mayoría, digamos el porcentaje mayor, lógicamente atraviesa un duelo, un periodo de aceptación y necesita todo eso. Por alguna razón, que ahora no vendría tampoco porque tendríamos que profundizar mucho en eso, tenemos un sistema muy imbricado cerebralmente, que nos determina que tenemos que ir despacio cuando los cambios son muy bruscos. Probablemente tendrá que ver con la evolución, todavía por otro tema, por la evolución desde el Homo sapiens al sapiens, no sé qué tal, por algún tema, porque casi todo está relacionado con nuestra evolución, casi todo, por no decir que todo, con la supervivencia. Es decir, casi todas las cosas que nos ocurren, la mayoría de las cosas que nos ocurren actualmente, tienen que ver con aquel hombre de las cavernas que se enfrentaba a los grandes monstruos de fuera y que después ya no eran monstruos, eran coches, etcétera, etcétera. Bueno, por no hacerlo muy largo eso. Creo que todo eso está un poquito ahí, aquí imbricado, ¿no? Y que seguimos teniendo esa parte. Bueno, quien dice, aprovecho para comentarlo, que es curioso, a mí me llama la atención. Hay quien dice que seguimos teniendo aproximadamente de la parte genética un 5%, el 5 y el 2%, depende, de el Neandertal, que es el bruto, digámoslo así, cuando nos descendimos hacia el Homo sapiens. Y que esa parte, esa área corteza cerebral que está todavía con algunas neuronas que provienen directamente desde la prehistoria, explican mucho de nuestras actitudes. Fíjate hasta qué punto se ha llegado en ese tema, que hay determinados estudiosos, neurólogos, científicos y demás, que relacionan directamente la psicopatología y sobre todo el tema de la delincuencia a gran escala y los asesinatos, los psicópatas en este caso, con que son individuos que en lugar de tenerse porcentaje más estándar de Neandertal tienen un porcentaje mayor. Y bueno, hay que decir que los neandertales se comían entre sí, que eran carnívoros, que efectivamente que era todo pues la jungla, ¿no?, pero en su grado máximo. Y que estas personas parece ser que tienen esa pulsión porque les viene un poquito dentro. En fin, todo esto se queda para mucho más. Pero, digamos, conectándolo con la vuelta vacacional y el síndrome, probablemente todo esto está ahí más atrás, ¿eh?, en la infancia y muchísimo más atrás. Quiero pensar.
Lo que acabas de comentar de entre ese 2 y el 5%, sí, hay algunos que están cerca del 5 y otros otras cerca del 2. Sí, y como decía aquella, hasta aquí puedo leer.
Sí, sí, porque si no, bueno, hay una pequeña, si nos fijamos con nuestros conciudadanos, y esto no es ni peyorativo ni nada, tú habrás visto algunas veces, personas que tienen las manos mucho más largas y casi las arrastran en el suelo. Es decir, en fin, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro pasado remoto y que, bueno, la evolución se va encargando de corregir, pero que esto no es de un día para otro. En el tema concreto que nos ocupa del síndrome posvacacional, pues decir que, bueno, los técnicos, los expertos recomiendan varias estrategias, ¿vale? Siempre para acá, cualquier síndrome, pues hay que en aventura que hay que hacer para amortiguarlo, para este tipo de cosas. Y bueno, son las de siempre para casi todas las cosas, quiero decir, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar así de pasada, por si a alguien le sirven de algo. Una de ellas es volver un poquito antes de que se acaben las vacaciones, es decir, con 2 o 3 días de preparación, ¿no? Para que vayamos un poco haciéndonos al tema, no de golpe, y al día siguiente al tute, ¿no? Esa es una de ellas. Otra de ellas es el tema de no hacer todas las vacaciones de un tirón, es decir, hacer periodos más cortos, ¿vale? Esto sí que habrá que lo hace mucha gente ya también. Algunas más, si van con niños a las vacaciones y con pareja, o su mujer o marido, se recomienda mucho, o sea, hacer tiempo durante esas vacaciones en las que los niños estén en otro sitio y el matrimonio en otro, es decir, no mezclarlo todo. Eso parece ser que viene bien, porque además, este tema ya lo comentamos una vez anterior, a la vuelta de las vacaciones los divorcios se disparan, ¿eh? Y tiene que ver con esto también que acabo de decir, con esa saturación tan grande, ¿no? Y algunos otros que dicen, bueno, pues la técnica de mindfulness, en fin, ya son técnicas más específicas de relajación, ir preparándose para todo esto. Y, claro, la que es la patente de corso, que sirve para todo, pero no se la puede permitir nada más que quien puede, es que tengas un trabajo que te guste mucho. Y se escojonuda, porque te vas de vacaciones y estás deseando volver otra vez. Pero esa, ¿cuánto se lo pueden permitir de verdad, no? Que hay quien tiene un trabajo que es que además está súper cómodo, no sé qué, es vocacional. Y entonces este tipo de personas, pues las vacaciones pasan y cuando vuelven están deseando reintegrarse a su actividad usual. Pero digo, esta es la patente de corso, está la definitiva, pero a ver quién tiene un trabajo que diga, no, yo es que me encanta ir a trabajar y si echara en lugar de 8 horas, 10 o 12 horas, mejor. Esto solo es cuestión de unos privilegiados, ¿eh?
Fíjate, que yo no quiero ser, pero a mí me encanta este trabajo. Yo me voy de vacaciones, estoy encantado con la familia, pero a la hora de volver, sobre todo, especialmente ahora. Yo, cuando tengo que volver a trabajar, yo entiendo que haya gente, ¿no?, que necesite esa adaptación de la que tú hablabas, porque llegar de golpe con todo lo que puede haber ahí preparado para que comiences de un día para otro. Pero yo, fíjate, organizándose, creo que mucha gente lo puede llevar bastante mejor de lo que lo lleva. Ya hablando, estoy hablando en serio, ¿eh? Ya sí. No es como comencé hablando, ¿no? Ya. Pero fíjate que estoy de acuerdo contigo que a quien le gusta su trabajo y es responsable en su trabajo, finalmente se puede compaginar genial con las vacaciones y le puede ir muy bien.
Sí, fíjate, tú serías un ejemplo muy bueno de esto que estamos comentando, que te gusta el trabajo y tal, porque tú tenías un trabajo, el mismo es comunicación, pero en unas circunstancias diferentes durante muchos años.
Completamente.
Y dijiste, voy a cambiar de vida, cambiarse de vida, y fíjate el cambio, ¿no? Y ahora tú hablas de, bueno, la satisfacción por tu trabajo. Claro, esto es lo que recomiendan expertos en salud laboral, en psicología, además, que es lo que tú hiciste, que es lo que tampoco puede hacer mucha gente. Es decir, claro, hay gente que está quemada y que dice, tiene un trabajo absolutamente malo, deleznable.
Pero diría, no puede cambiar.
Pero no puede cambiar, claro. Este es el tema. Y claro, le dicen, no, pues cambia de trabajo. Tú sabes, muchos listos de eso que dicen, estos ahora últimamente que hay muchos motivadores y no sé qué, que dan charlas y este tipo de cosas, dicen, no, pues no tienes, cambia de trabajo. Pero claro, esto es que es muy fácil decirlo. Pero nos podemos imaginar una persona que es limpiadora, por ejemplo, con todo mi respeto,
sí, sí.
No puede estar deseando volver a esto porque, claro, es un trabajo duro, es un trabajo muchas veces desagradable y además que le pasa factura físicamente también. ¿Pero qué trabajo va a hacer? ¿Vale? Es que aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se le aconseja a las personas porque hay personas que se lo toman muy en serio y dicen, vale, voy a dejar mi trabajo. Y después dicen, hostia, vaya, hay mucho osado por ahí que dice, una vez me he hecho caso. Y esto es falta de responsabilidad que decías tú y cada vez gente más que opina de todo sin tener que opinar, sin saber, y es una pena. Te voy a hacer un pequeño inciso que creo que te va a gustar y a la audiencia también. No sé si recuerdas o recordarán que hablamos de una chica que yo la conocía, además amiga, relacionada con la familia, que le extirparon el hígado.
De Elche.
De Elche, correcto. Uh-huh. Bueno, te lo digo todo esto porque esto ha dado unas vueltas, no te lo puedes imaginar. Había estado parado ahí, digamos comunicacionalmente, ¿vale?
Sí, sí.
Pero hace unos días la chica en cuestión, se llama Sofía, lo vio porque anteriormente estaba muy mal, no tenía ganas de verlo y escuchó la intervención que hicimos en el programa. Y claro, esta chica tiene familia en varios sitios, Cádiz, la zona de Cataluña, no sé qué. Lo ha hecho girar entre la familia y es una cosa viral. O sea, miles de personas lo han escuchado.
Qué bueno.
Sí, sí. Una cosa, vamos, a mí me mandaron varios mensajes y tal, y dije, no me lo puedo creer. Eso después de varios meses que lo habíamos comentado aquí.
Sí, sí.
Y bueno, están súper agradecidos. Lo único me apuntaron una pequeña cosa, que es verdad que yo dije 29 años y por lo visto tiene 30, ¿no? Digo, bueno, vamos.
Los ha cumplido durante este tiempo.
Sí, sí, sí. Pero te lo quería comentar porque, bueno, porque tú eres partícipe y tu emisora de radio. Es verdad que a mí me dio mucho gusto, mucha satisfacción que empezaron. Hoy te lo agradecemos muchísimo, tal. Y ya digo, se hizo viral pues en la zona de Cádiz, donde vive una hermana, que además es psicóloga, en la zona de Cataluña, que vive un hermano, que es militar, en fin, tiene una familia bastante extensa y de aquí fue de unos a otros y realmente creo que es el programa probablemente más extendido de los que hemos hecho, no digo aquí a nivel local o regional, sino a nivel península.
Pues yo que me alegro y sí. No sabes cuándo. Y por cierto, que envió un mensaje a Sofía desde aquí, a su familia, que por lo que acabas de comentar me consta que va todo bien y que me alegro muchísimo, porque para eso estamos, ¿no? Para intentar dar un servicio, para intentar agradar a la gente, que cuando nos escuche no seamos unos pesados, sino que toquemos un poquito la patata, la fibra de mucha gente y sobre todo para enviar mensajes a otra mucha gente, a otras muchas personas que también pueden estar pasando ese momento complicado, ¿no?
Eso es muy importante. He de decirte, por las lágrimas, por no alargarlo mucho más, que me dijeron que no sé cuántas cientos de personas se emocionaron y lloraron mientras escuchaban ese fragmento. O sea que invito a que se recupere para algunas personas a lo mejor que no lo han escuchado y que vean de qué estamos hablando también, ¿eh?
Pues yo muy agradecido desde luego por tus palabras, Francisco José, y nada, lo dicho, que un fortísimo saludo para todos, para todas aquellos que nos escuchan desde aquí y desde allí, que si tenemos algo bueno, vuelvo a decirlo, es que emitimos para todo el mundo.
Sí, eso es una cosa muy buena, sí. Sí, y yo también, bueno, desde aquí un abrazo a todo el mundo, evidentemente, y es una satisfacción poder tener un micrófono abierto, en el caso tuyo, que te agradezco, para poder contar este tipo de cosas. Si le ayuda solo a una persona, en este caso que he comentado concreto, me consta que le ha ayudado a muchas, los otros, bueno, no lo sabemos, este en concreto me consta, tengo la constatación, pues eso es una satisfacción enorme.
Sin duda. Que hoy hemos tocado el síndrome postvacacional, que hay mucha gente que lo sufre, otra que no, para gustos los colores, que sí. Igual lo está sufriendo y no lo sabes.
Sí.
Pero lo cierto es que finalmente esta vida está compuesta por eso, por vacaciones y trabajo, trabajo y vacaciones, en la mayoría de los casos. Y oye, que hay gente que se lo toma de una u otra forma, teniendo en cuenta pues ¿cómo sean los genes? Si vienen del Neandertal o no, ese 2 al 5%.
Ese 2 al 5% le condiciona, aunque no lo sepa, bastante. No lo justifica todo, porque si no al final dice, no, que yo como tengo un 5% lo voy a hacer de todo, no, cuidado. Pero sí es cierto que eso condiciona a las personas, a los seres humanos, sí.
Un fortísimo abrazo, amigo.
Un abrazo para ti y un placer, para, como siempre, un abrazo para toda la audiencia.
Francisco José Motos, nuestro escritor de cabecera que hoy nos ha traído pues este tema que está siempre ahí al pie del cañón, el síndrome postvacacional.